Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos otro jueves más en el programa Enlace Informativo. A esta hora tan poco agradable de hacer el programa, a las 4 y 2 minutos, que venimos unos sin comer, otros recién comidos, pero bueno, aquí estamos como cada semana para traerles una hora de información local. Programa este que hacemos en directo los jueves de 4 a 5, pero que nos pueden estar escuchando en otros horarios más apetecibles, o quizá no, porque se suele repetir a primera hora de la mañana y ahí lo que apetece más es estar en la camita. Pero bueno, también los viernes y sábados se suele repetir este enlace informativo a primera hora de la mañana, ya digo. Hoy tenemos una buena noticia, aunque sea temporal, pero ese desahucio del que estuvimos hablando la semana pasada se ha conseguido parar un mes. Y aquí está de nuevo Álvaro, que le vamos a tener enseguida en directo. Ya le tuvimos la semana pasada para contarnos la situación, recordárnosla, anunciar el stop desahucio que se iba a llevar a cabo este viernes, día 30, pero ya digo, finalmente no va a hacer falta. Ahora nos explica por qué el propio Álvaro. También queremos hablar ya de las primeras informaciones en torno a la cabalgata participativa de Hortaleza, porque ya tenemos en marcha varias cosas. Hay un concurso de carteles, también hay un concurso de bandas con grupos jóvenes, o que por lo menos alguno de los músicos tenga menos de 20 años. También está en ciernes ya para la semana que viene un concierto para recaudar fondos para esa cabalgata participativa, que ya saben que se autogestiona. Y vamos a hablar luego con Javier Díaz, de la asociación Danos Tiempo, que es una de las que forman parte de la organización de esa cabalgata, para que nos cuente cómo están yendo las conversaciones entre los colectivos, con la Junta Municipal y todas esas iniciativas que ya están en marcha para empezar a recaudar fondos para que pueda ser realidad esa cabalgata. Y luego tenemos por aquí varias cosas. Tenemos novedades sobre la operación Chamartín, que ya les decía la semana pasada que Ciudadanos iba a llevar al pleno del Ayuntamiento Central, que se celebró ayer. Este miércoles se ha celebrado. Hoy tenemos una charla sobre refugiados y refugiadas en Hortaleza. Tenemos cosas también interesantes del distrito de Barajas, varias de ellas. También de Chamartín tenemos varias informaciones que contarles. Así que bueno, pues como siempre, hasta las 5, quedan 55 minutos por delante. Recordar que además de que este programa se repite, también lo colgamos en internet en la dirección enlaceinformativo.podomatic.com. Así que yo creo que sin más preámbulos, empezamos el programa. Pues aquí estamos, con Álvaro García, el hijo de Rosa, ese desahucio que en principio se iba a intentar parar mañana, este viernes, día 30 de octubre, pero que afortunadamente a lo largo de la semana les dijimos, si hay novedades, se las contaremos. Así que aquí hemos liado a Álvaro, que viene sin comer, así que lo primero, darte las gracias, Álvaro, por acercarte una vez más a la radio y esta vez sin comer. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas. A vosotros por darnos la oportunidad de daros esta buena noticia.
Bien, sí, porque es una tregua de un mes, ¿no? Que no es demasiado, pero en este mes va a dar tiempo a seguir haciendo gestiones, ¿no? Por lo que me decías fuera de antena.
Sí, la verdad es que ha sido un alivio el poder contar con este mes de aplazamiento. Se ha dado esta situación también, en cierta parte, con la ayuda de la concejalía del distrito, que mandaron un escrito a los juzgados y, bueno, luego también por parte de nuestra abogada, que ha presentado diferentes escritos también para poder lograr este aplazamiento, como hemos dicho, y bueno, de aquí en este mes intentaremos aportar toda la documentación necesaria para poder lograr un plazo superior y también poder hallar esa solución en la que pues se resuelva todo esto de la manera más digna posible para mi madre.
Uh-huh. para tu madre y para ti, Álvaro, que vivís los dos en ese techo. Ya hemos contado la situación muchas veces, que todo esto viene originado a través de Bankia, porque tu padre, que hace años que no vive ni contigo ni con tu madre, tiene una deuda, y Bankia ha investigado a ver qué bienes gananciales tenía tu padre y ha descubierto esa vivienda en la calle Trefacio número 2, en el barrio de Villarrosa y justo a la entrada del barrio. Y bueno, pues ahí ha ido Bankia, que ya le ha quitado una vivienda a tu padre en Alcalá de Henares, si no recuerdo mal.
Sí, correcto. Además, es lo que digo, no estaba la vivienda ni avalada tan siquiera, y aún así ellos han podido utilizar la ley a su favor para poder echar mano a esa parte de la vivienda, y bueno, a esa parte, bueno, casi realmente el 100% lo que ha dado en esta situación, y bueno, seguiremos peleando desde luego en este mes para lograr intentar conseguir un trato más justo para mi madre y podré lograr así un poquito, pues, un poco más de justicia, como digamos.
Sí, sí, nos decías que, bueno, estuviste aquí la semana pasada, justo hace hoy una semana, la situación era complicada, de hecho ya comentábamos, estuvo anunciando en distintos actos que hubo en Hortaleza ese intento de parar el desahucio, y ¿qué es lo que lo ha conseguido, Álvaro? Claro, que es, nos has dicho que tu abogada, vuestra abogada, ha movido hilos o papeles, mejor que sí. Hilos, la Junta Municipal de Hortaleza también lo ha hecho, y sabéis que ha sido exactamente lo que ha hecho a Bankia, decir, bueno, pues doy un mes de tregua, no es mucho, pero, como se suele decir, menos da una piedra, ¿no?
Sí, yo creo que te ha tenido mucho que ver también con la intervención de la Junta, ya que han explicado un poco pues lo que tienen ellos en mente con el tema este de que van a preparar el Fondo de Vivienda Social y que va a ser inminente cuando lo pongan en marcha, y suponemos que en esos baremos y en esos cupos en los que repartirán viviendas para esas personas que lo necesitan, entrará en esas condiciones mi madre, y por lo que podremos optar a ello. Y yo creo que bueno, pues también revisando los papeles con la abogada y eso, pues ha dicho que ha sido muy positivo todo ese informe y por ello hemos logrado la paralización de este mes. Aún así, teníamos pendiente también esos tres escritos que había puesto la abogada junto con el informe social y además del escrito este mismo que te acabo de comentar de la concejalía, que íbamos a aportar también a nuestro favor para poder lograr así un aplazamiento un poco más largo y así poder dar con esa solución, que también dudamos que en un solo mes se pueda llegar a esa solución.
Porque yo entiendo, Álvaro, que vuestra intención es no salir de esa vivienda. Está pagada, era de la MV, si no recuerdo mal.
Sí.
Bankia, por lo tanto, no pintaría nada en esta historia si no fuera por una deuda ajena a ti y a tu madre, que sois quienes habitáis esa vivienda. Y bueno, pues... Pues nada,
sí, nosotros pues no tenemos intención desde luego de abandonar la vivienda. Yo por mi parte, en primer lugar, y como hijo que soy de mi madre, debo defenderla y darlo todo para que se haga justicia, y no me entra en la cabeza el poder abandonar la vivienda sin que haya habido antes una solución justa para mi madre, que creemos que puede llegar, ya que sabemos todos de sobra que hay muchas viviendas vacías en el distrito, y bueno, creemos que de esas viviendas debería salir pues ese fondo de alquiler social, ¿no? Para destinado a personas en la situación en la que estamos nosotros, no solo nosotros, sino cuando también muchos de los compañeros con los que trabajamos día a día en la FIAM de Manoteras, y bueno, creemos que esto es algo necesario para que realmente se pueda resolver la problemática de los desahucios, ya que en el distrito cada vez sigue llegando gente nueva allí a la FIAM y podemos ir viendo que los desahucios siguen en pie y siguen ocurriendo, y bueno, esperemos que la Junta pueda dar un poco pues esa solución o que agilice un poco las cosas para que haya solución para todas estas personas, incluyéndonos nosotros mismos, por supuesto.
Cuando hablamos de un mes, no creo, si no me corriges, Álvaro, que sea del 30 de octubre al 30 de noviembre, que es una cosa aproximada, ¿no?
Sí, en un principio es algo aproximado, ¿no? Pero también me ha recalcado la abogada que esos tiempos serían también un poco precisos, ya que en ese mes nosotros meteríamos toda la información en el juzgado que necesitemos, incluyendo el informe psiquiátrico, el informe social, y luego aparte los recursos y algo más que pueda ver la abogada que creamos conveniente aportar para poder intentar lograr no solo este mes, sino que se pueda paralizar más tiempo aún, hasta que, de hecho, es lo suyo, lo lógico sería es que no pusieran ninguna fecha hasta que llegase esa solución, pero bueno, el juez ha estimado este mes, veremos a ver si aportando todos estos papeles conseguimos ese aplazamiento más largo, y si no, pues lo que está claro es que dentro de un mes nos volveremos a ver la misma situación si es que no hemos llegado a ninguna solución, y como bien te comentaba, no tenemos intención de abandonar la vivienda hasta que no demos con ello.
Claro, te preguntaba lo de la vivienda porque por mucha solución habitacional que pueda buscar la Junta Municipal o otras formas de conseguir una vivienda, Lo que vosotros queréis es no tener que moveros de ahí.
Sí,
por
sí.
lo que nos has explicado otras veces, de que ya sí. el vecindario conoce a tu madre, que pregunta cómo está, le ayuda en lo posible, etcétera, etcétera. Sí. Y imagínate que te dicen, venga, pues te ofrecemos una vivienda, pero te tienes que ir a Carabanchel. No sé, para una persona como tu madre, que tiene esa... sus problemas de salud.
Sí, de hecho eso es lo que ha ocurrido un poco con los servicios sociales, que nos ofrecieron la alternativa de irnos a Usera, a un piso en Usera, y lo cual no creo conveniente y no nos ajusta a las condiciones que necesita mi madre para garantizar su estabilidad y su futuro. Entonces lo rechazamos también y bueno, sería lógico que, sabiendo que hay viviendas en el distrito, sabiendo que se están construyendo también nuevas viviendas, deberían de poder darnos la oportunidad de poder optar algo de eso y bueno, aunque sí que es verdad que en mi cabeza no entraría ninguna otra solución que no fuera por mantenernos en la vivienda, así que es verdad que si tuviéramos que abandonar la vivienda, que se haga una solución de la manera más digna posible, y eso sí, luego iremos a por los responsables, que sabemos quiénes son, y por supuesto exigiremos justicia para poder reparar esta situación, obviamente.
Para acabar, por lo menos estamos viendo que hay movimiento, ¿no? En el distrito, el otro día en el concierto de Hortaleza Rebelde se sacó una pancarta con el lema de Rosa se queda y el símbolo ya famoso de Stop Desahucios.
Sí, fue muy bonito, la verdad, el ver a los chicos allí con aquella pancarta y también ver a todos los colectivos del barrio cómo se interesan y cómo preguntan y se preocupan y cómo insisten en que no dejemos de pelear y que luchemos por revertir esta situación injusta. Y bueno, la verdad es que está saliendo bastante bien la campaña de difusión, también gracias a vuestros altavoces y al de otros tantos compañeros que nos están ayudando con ello. Y bueno, esperamos que, lo que te digo, que de aquí a un mes el juez vea toda la documentación necesaria y de ese plazo o pare, no de ninguna fecha, porque sabemos que de aquí a poco tendrá que volvernos a llegar esa fecha en la que tendremos que abandonar la vivienda y sin una solución clara, pues no podríamos tampoco barajar esa opción, así que en un principio, de momento, hemos desconvocado esto para el día viernes 30, que cuando teníamos el desahucio, y de aquí en adelante seguiremos peleando, pero claro, no nos damos la batalla por rendida, y en un principio, claro, hasta que no haya algo razonable, pues no vamos a abandonar la vivienda, lógicamente, y sobre todo por mi parte, en principal, porque soy la persona que va a defender a mi madre y junto con todos mis compañeros, ya que en cierta parte de ella las leyes la han dejado desprotegida y bueno, si no lo hacemos nosotros, la ley no lo va a hacer, y bueno, creo que lo que es más justo es poder un poco pues reclamar también un poco todo el daño que se ha hecho y bueno, para lograr así una solución justa también el día de mañana y poder garantizar su futuro como se merece.
¿Tu madre contenta con este aplazamiento? ¿Qué dice ella?
Sí, está contenta, la verdad, porque ya es un mes más en su casita, como ya dice, y bueno, la verdad es que eso da un alivio, sobre todo el saber que no va a venir la policía, ni que va a haber ahí toda esa gente que iba a venir, que también se agradece que venga esa gente, pero claro, eso va a generar una situación de tensión también que no queríamos ninguno, queríamos evitar esta convocatoria y bueno, en cierta parte pues estamos contentos, aunque sabemos realmente de que un mes pasa muy rápido y... Sí. Y bueno, veamos a ver qué soluciones van llegando con el paso de estos días para poder intentar evitar otra vez pues un posible desahucio de malas maneras.
A ver si da tiempo a que se pueda aplazar a finales de noviembre, primeros de diciembre, después de las elecciones generales, se deroga la ley Mordaza y no te penalizan encima por intentar ser solidario o solidaria con una persona como tú o como tu madre, con todos los gastos pagados de la vivienda, con todo en regla y con... Pues eso, que no, que esto desaparezca, porque es que dentro de 20 años esto se verá pues como una cosa realmente absurda que estuvieran pasando este tipo de cosas.
Sí, esperemos que de aquí a un tiempo pues la gente no lo vea como algo normal y que al menos pues deje de ocurrir, no sea ya mismo, pero bueno, que sea con un cambio de gobierno, que sea con el paso de los años, de que se quiten esas leyes injustas que echan a la gente a la calle de esta manera y bueno, fe tenemos, hay gente, hay voluntad y seguro que entre todos conseguimos cambiarlo, desde luego.
¿Vais a ir alguno mañana a las 11 de la mañana por si alguno despistado o despistada aparece por ahí con ganas de parar un desahucio que no va a tener lugar?
Sí, informaremos poniendo unos carteles también y bueno, habrá algún compañero por ahí en la zona también ahí en el portal por lo que pudiera pasar, por si hubiera algún despistado como dices y sí, poder comentarles que eso, que al final hemos logrado este mes y que es una gran victoria, pero que la lucha sigue y volveremos a estar ahí si hace falta el mes siguiente para poder detener el desahucio.
De momento, primer match ball salvado, así sí. Que habrá que esperar al siguiente. Hablaremos, pues dentro de 2-3 semanas, cuando haya novedades. Ojalá las novedades que haya es que ya se ha solucionado todo. Pero bueno, haya lo que haya que contar, contamos contigo, Álvaro, para que nos
muy bien
pongas al día de lo que va pasando.
Muchísimas gracias.
Mucha suerte en estas 4 semanas, en este mes que hay por delante, para ver si esto tiene alguna solución. También otra novedad es que en noviembre habrá ya pleno del distrito. Igual algún grupo plantea algún tipo de iniciativa sobre este caso, no sé, ya veremos a ver, porque se ha puesto contigo, aparte de la concejalía que nos cuentas, algún partido de la oposición. ¿Nos ha preguntado?
Bueno,
¿se ha interesado?
Sí, en Podemos la verdad es que está bastante interesado, y desde luego pues desde la asamblea que tienen de 15 menos están ayudando bastante y sobre todo intentando buscar esas alternativas para poder hacer justicia como se merece. Y la verdad es que sí, estamos muy agradecidos y esperemos que claro, que con su ayuda también y un poco metiendo un poquito más de presión entre todos, pues logremos así esa solución para mi madre como se merece.
Pues mucha suerte, Álvaro. Estamos en contacto y seguimos informando de las novedades. Gracias por venirte sin comer. Hala,
gracias a vosotros.
A comer, que ya es hora.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. A comer, porque son las 4 y 18 minutos. Acaban de dar en el reloj de la radio. Buenas noticias, que dicen que las buenas noticias no son noticia. Pues aquí tenemos una buena noticia. Por lo menos por un mes es buena noticia. Cambiamos de tema, si les parece, vamos a seguir en Hortaleza. Creo que no les he dicho que tengo también un par de cortes preparados, no del pleno del ayuntamiento de este miércoles, porque no sé por qué todavía no está colgado en la web del propio Ayuntamiento de Madrid, en madrid.es, o por lo menos hace un par de horas no estaba todavía colgado el vídeo que ponen de todos los plenos, a pesar de que ya digo, han pasado ya casi 24 horas. Pero sí que tengo un par de cortes de debates que hubo en el pleno de septiembre, del 30 de septiembre, hace ya casi un mes, sobre dos cuestiones interesantes de esta zona norte de Madrid. Una afectaba al distrito de Ciudad Lineal, precisamente al cine Ciudad Lineal, que está ahí en el cruce de López de Hoyos con Arturo Soria, y otra afectaba a los estudios Buñuel, que están en la avenida de Burgos, que pertenece al distrito de Chamartín, así que a ver si luego nos da tiempo de rescatar alguno de esos dos debates. Pero además son llamativos porque es el PSOE el que más caña le mete, al menos en esos dos puntos, a Ahora Madrid. De hecho, Ciudadanos y el PP prácticamente no dicen ni mu en ambos debates, y es el PSOE, y además es la concejala socialista Mercedes González, con la que hemos hablado bastante en el mandato anterior, porque era la portavoz del PSOE en Barajas, quien más dura es con Ahora Madrid. A ver si luego nos da tiempo de escucharlo. Lo escuchamos anoche en el programa Voces de los Barrios, pero bueno, a ver si aquí también en el enlace informativo podemos rescatar esto. Pero decía que íbamos a cambiar de tema, vamos a hablar de la cabalgata participativa de Hortaleza, que estamos ya acabando octubre, ya saben que la cabalgata será el 5 de enero, todavía quedan 2 meses y un poquito más, pero es que ya hay diversas iniciativas puestas en marcha, así que vamos a ese asunto. Vamos a conocer esas noticias de la cabalgata de Hortaleza, la cabalgata participativa, la de toda la vida, como se viene diciendo habitualmente, porque estamos ya prácticamente en noviembre y todavía no hemos hablado con todos esos colectivos que participan, entre ellos ya saben también está Radio Enlace, pero bueno, nos gusta hablar mejor con otros colectivos, con otras asociaciones. Por ejemplo, hoy elegimos a Danos Tiempo y al habitual portavoz de Danos Tiempo, que es Javier Díaz. ¿Qué tal, Javi? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Nada, porque ya tenemos ganas un poco de empezar a saber qué se está haciendo, porque además se avecinan ya la semana próxima un par de acontecimientos. Uh-huh. Y bueno, queremos saber cómo está yendo todo. No sé si empezamos, ¿te parece, por lo más urgente, que es anunciar esas convocatorias que hay para la próxima semana?
Perfecto, sí, sí.
Venga, pues lo primero, lo más inminente, es que el próximo jueves, día 5 de noviembre, acaba el plazo para un concurso que habéis organizado de bandas jóvenes, ¿no?
De bandas jóvenes, sí. Se ha lanzado un poco a los centros educativos del distrito y también a sitios donde hay temas de música, de salas de ensayo y demás. Y bueno, la idea es un poco que puedan participar los grupos jóvenes también en este concurso, y de las maquetas que lleguen se seleccionarán tres grupos para que puedan tocar el viernes 20 de noviembre en el CES, que es el centro que está en la calle Mar Adriático 11.
Perfecto, pues eso es lo más inminente. ¿Hay que tener un límite de edad para poder participar, Javi?
Sí, en principio uno de los requisitos que hemos establecido es que en el grupo haya al menos un participante de menos de 20 años. Y bueno, sí que se ha lanzado como al público más joven, que es un poco también un público que nos apetecía desde la cabalgata intentar y involucrar, que a veces nos cuesta un poco ese colectivo más joven. Y bueno, hemos lanzado este concurso a ver si se animan a conocer también el trabajo que se hace desde el movimiento asociativo.
Veo en el cartel que están las bases publicadas en la web, cabalgatadehortaleza.org, y recordamos que el concurso es hasta el 5 de noviembre, el plazo para presentar las maquetas, los CDs o lo que cada grupo quiera presentar, ¿no?
Sí, se pueden presentar mandando a través del correo, ¿vale? O si no, también se puede hacer físicamente en alguna de las sedes, creo que está Radio Enlace, también estamos nosotros Danos Tiempo. Pero bueno, que igualmente las bases están completas en la web, en cabalgatadehortaleza.org, y cualquier cosa también pueden preguntar por el email.
Pues sí, estaba mirando precisamente las bases ahí en la web. El correo es cabalgatadehortaleza@gmail.com, o que se pueden llevar, veo, a Danos Tiempo, que estáis ahí en la calle Mar del Japón número 13, o aquí a Radio Enlace, que estamos en la calle Costa del Sol, también número 13, posterior en este caso. Estamos en el número 13 los dos, Javi, ¿no?
Sí, coincidió, las cosas buenas coinciden.
Pues eso, que hay que darse presilla porque queda una semana y hay que traer las grabaciones, las canciones. Veo que es entre una y tres canciones las que se pueden presentar, porque pone una o tres maquetas, pero entiendo que serán grabaciones.
Sí, tres canciones, una o tres canciones. No hemos querido tampoco complicar mucho porque entendemos que es un público así joven que a lo mejor está empezando, y bueno, con que mínimo una canción, y bueno, como máximo también tres, porque tampoco queríamos complicar mucho las bases, que ya el tema de la edad ya limita bastante. Por ese lado, facilitar un poco que pueda animarse el mayor número de grupos posible.
Y el 8 de noviembre veo también las bases, será cuando el jurado, formado supongo por las asociaciones que participamos en la cabalgata, elijan a los tres grupos, nos has dicho que se van a seleccionar para que toquen el día 20 ahí en el CES.
Eso es, sí, la idea es que se toquen tres grupos, y bueno, el concierto está programado para el 20 de noviembre a partir de las 7 de la tarde en el CES.
La entrada muy baratita, porque hay que recordar que todos los eventos que se organizan son para financiar las carrozas, los disfraces, el material, o el alquiler de camiones, el alquiler de generadores para la iluminación y para el sonido que llevan las carrozas. O sea que, bueno, que hay que ser generoso, asistir a todos estos eventos, porque además, por lo que veo, la entrada para este evento solo cuesta 3 euros, ¿no?
Sí, de hecho, tampoco este evento, aparte de, bueno, que la intención primera no era tampoco recaudar fondos, sino bueno, intentar movilizar también a este público, y sí que hemos puesto una entrada, pues bueno, también porque el CES al final es un todo de gestión privada, y bueno, pues hacemos una aportación también, aunque se porta muy bien con nosotros al dejarnos utilizar sus instalaciones.
Bueno, pues 3 euritos, eso, recordamos el plazo hasta el día 5, y los tres grupos seleccionados actuarán el día 20, en ambos casos, de noviembre. Pero antes de que llegue ese concierto con esas tres bandas, hay otro concierto el viernes de la próxima semana, el 6 de noviembre. Javi.
Sí, parece que no queda nada ya, lo que dices, el próximo viernes. El concierto se realiza como otros años en la Sala Roca Sonora, que está en la calle Liebre 38. Y bueno, en esta ocasión tocarán dos grupos, un grupo que se llama 42 y otro grupo que se llama El Viejo Musical. Comienza a las 9:30.
¿Sabes qué estilos tienen los grupos?
Sí, estaba mirando un poquillo y bueno, escuchando, y eso, la verdad que son... Viejo Musical es un grupo así de estilo rock, ellos se denominan como estilo rock, funk, latino, swing, y bueno, hacen... música también con letra en español, y la verdad que yo le estoy escuchando y me da un toque así también, no sé por qué, no sé si tenía que escuchar más, pero hacía acentos cortos así y como muy animado también, como así. Yo creo que es bastante para divertirse, bailar y pasarlo bien.
Perfecto. Y el otro grupo es 42, se llaman.
42, sí. Este es un poco también rock, pero es un poco un estilo más duro, y por lo que comentan también es... lo llaman rock americano o también que un poco metal. Así que bueno, este es un poquito un grupo más fuerte, por así decirlo, empieza a las 9, este grupo empezaría a las 9:30 y el grupo de viejo musical empezaría a las 10:30. Más o menos el concierto estaba previsto que acabe a eso de las 12.
Perfecto, esto va a ser en otro local de Hortaleza, porque si antes decíamos que es en el CES, que está en la, no me voy a acordar ahora, Avenida Barranquilla.
En la calle Liebre 38.
Sí, no, decía el anterior, el del CES es...
Ah, el CES está en calle Mar Adriático número 11.
Eso, Mar Adriático número 11, perfecto, y luego ese para el 20, recordamos que no quiero liar a la gente. Y el del día 6, el del viernes de la próxima semana, es en la Roca Sonora, que está en la calle de la Liebre número 38.
Eso es por... Son 6 euros de entrada y este sí que, bueno, pues la intención también es, como comentabas antes, poder recaudar fondos para todas las cuestiones, que los gastos que conlleva la cabalgata, que ya has nombrado tú antes muy bien.
Además, como tú nos dices, hay que pagar tanto el local del CES como el local de la Roca Sonora, sí, sí, en la zona del metro de Esperanza, así que por eso hay que cobrar entrada, porque si no, en vez de ganar, perdemos dinero. Y no hay...
Eso es, sí, al menos que se cubra los gastos, que seguro que sí, porque esperamos que venga bastante gente, la verdad. Y bueno, eso, en estas dos ocasiones son centros, por así decirlo, de gestión privada, pero bueno, luego más adelante ya iremos informando de otras actividades que se van a realizar también en la Carril del Conde y demás, de teatro para niños y cosas de este tipo.
Sí, o sea que ya luego, a lo largo de lo que queda para el 5 de enero, que será la cabalgata, pues que va a haber más eventos y ya sí, los iremos anunciando. ¿Estos son los más inminentes, Javi?
Estos son los más, sí, los que ya la gente que se movilice, que vaya buscando sus entradas y poniendo la fecha en la agenda, que les esperamos. La verdad que son buenos momentos, aparte también para encontrarse con la gente del barrio y pasar un buen rato y apoyar, claro, la cabalgata.
¿Hay venta anticipada o vamos directamente a las...?
Hay, por así decirlo, reserva, más que venta anticipada. O sea, la gente que quiera que se le reserve alguna entrada, pues lo puede hacer a través del mail, o bueno, si conoce a alguien de alguna de las entidades que están colaborando con la cabalgata, pues también que lo hagan a través de las asociaciones que participan, que son muchas, la verdad.
Perfecto, sí, pues no sé si sea, ya que nos comentas ese asunto, si se ha incrementado el número de colectivos para esta nueva cabalgata participativa.
Pues sí, la verdad que cada año se va sumando más entidades y más colectivos, y este año, pues igual que en anteriores, se han sumado la Asociación de Vecinos de San Chinarro, Cárcavas, no sé si el año pasado ya estaba participando, pero bueno, este año la intención también de sacar una carroza. Y eso, la verdad que, aparte de sumarse entidades, también la idea es que va a haber también mayor número de carrozas y bueno, que parece que va a ser una cabalgata este año potente.
Pues nada, la verdad es que es un orgullo, ¿no?, que esto siga creciendo, porque después de todas las trabas que le ha ido poniendo el anterior equipo de gobierno municipal a la cabalgata participativa, pues mira, al final se ha demostrado quién tenía razón y quién sigue adelante con la cabalgata y quien tuvo que renunciar a la suya. No sé cómo están yendo, porque creo que desde septiembre, ¿no?, os venís reuniendo para preparar todo. ¿Cómo está yendo todo?
Pues muy bien, la verdad que son reuniones muy participativas en las que asiste representantes de casi todas las entidades que están participando. Entonces nos juntamos un grupo grande en las reuniones, y luego aparte, pues bueno, ya como ya hay mucho trabajo, cada año se amplían en actividades y demás, pues ya estamos empezando a trabajar también por comisiones, comisión de eventos, comisión de carrozas, y bueno, también para un poco eso, ir avanzando y que se vayan cerrando cosas lo antes posible. Y muy bien, las reuniones las estamos haciendo en general los miércoles, quincenalmente o semanalmente, depende del tipo de temas que haya, pero bueno, están haciendo en el local de A Mejor, allí en la calle Mar Amarillo, y bueno, igual que ya se sabe que la cabalgata es participativa, no solo a entidades, sino a cualquier vecino o vecina que le interese y que quiera ponerse en contacto. Como ha dicho la web, cualquiera que quiera colaborar de alguna manera, pues que se ponga en contacto con la cabalgata, que es bienvenida a la colaboración.
¿Ha habido alguna reunión ya con la Junta Municipal para ver qué pretenden hacer este año con ella?
Sí, la verdad que sí. Teníamos intención desde la organización, plantear una reunión con la nueva Junta Municipal, pero bueno, incluso se adelantaron y nos citaron a no me acuerdo exactamente la fecha, pero bueno, ya hace más de un mes, podría decir, y bueno, participamos todas las entidades en esa primera reunión, y bueno, la verdad que por lo menos una buena acogida y mejor voluntad de facilitar un poco el trabajo, y reconociendo también un poco todo el esfuerzo que se ha hecho estos últimos años, y bueno, parece que las relaciones son positivas y que seguro que eso facilita también pues la gestión y que salga más, mejor la cabalgata.
Aunque creo que no les queréis pedir dinero a la Junta Municipal, a pesar de que esté más predispuesta a echar una mano, pero que una de las cosas que no se va a pedir es dinero.
Bueno, es un tema que está un poco a debate, porque sí que lo que se quiere plantear, sobre todo, que pues seguir siendo una cabalgata participativa, que parte un poco de abajo del movimiento asociativo y de los vecinos y vecinas, y de eso sí que se quiere mantener. El tema de la financiación, pues bueno, se está valorando, se está estudiando un poco, sí que se quiere mantener también todo este trabajo que se hace de recaudación de fondos y de movilizar un poco al barrio por todo lo que conlleva de fortalecer el tejido y bueno, y que los vecinos y vecinas también se conozcan. Pero bueno, no está cerrado aún si colaborará de alguna manera económica la Junta Municipal. Eso no lo hemos cerrado y no sabemos si se llegará a algún acuerdo o no. Por ahora sí que mantener nuestra forma de funcionamiento y mantener el tema de autogestión y autofinanciación.
Hombre, estaría bien, porque con este tipo de eventos que estamos comentando, de conciertos, supongo que a finales de diciembre será como siempre la fiesta de la Sala Galileo Galilei y demás. Pero claro, en algún momento, si el dinero no da para todo, porque además si sigue apuntándose colectivos, con lo cual hay que contratar más camiones, hay que alquilar más generadores, hay que pagar más disfraces, más material, más de todo, pues claro, alguna ayuda no va a sobrar. O sea que veremos a ver. Además,
sí, claro, son temas que están ahí un poco lo que te comentaba, que como todo en la organización es de las entidades que participan, pues se valora en reunión, y bueno, creo que hay una reunión de hecho específica para tratar este tema, y bueno, ya se verá un poco en qué queda el asunto.
Vale, porque luego puede ocurrir también, de momento no hay plenos en el distrito, porque va la cosa un poco despacio, en noviembre se supone que ya va a haber el primer pleno ordinario, pero igual sale algún grupo de la oposición pidiendo una dotación económica, que no sería la primera vez que algún grupo político pide que se preste algún tipo de ayuda económica a esta cabalgata participativa. Ya veremos a ver, que esto es un suponer, ya veremos a ver.
Sí, ya veremos.
¿Qué nos queda, Javi? Por comentar.
Pues nada, eso, yo creo que más o menos las cosas así más urgentes ya las hemos comentado, y nada, agradeceros como siempre el enlace por participar en la cabalgata y por dar voz un poco a la cabalgata también.
Perfecto, pues muchas gracias por atendernos, por contarnos cómo están yendo esas conversaciones entre los colectivos y también de los colectivos con la Junta, y ya estos primeros eventos. Por último, que lo estaba viendo en la web, Javi, he visto que también hay un concurso de carteles, aunque en este caso el plazo para participar veo que es bastante más amplio, porque es hasta el 4 de diciembre, pero bueno.
Sí,
que
me voy a comentarlo, sí, este concurso se hace ya hace bastantes años, y bueno, lo que se busca es un poco que el alumnado así de primaria y de los centros educativos, asociaciones y demás puedan hacer un cartel, y que bueno, que por así decirlo el ganador sería el cartel con el que luego se difunde todo el tema de la propia cabalgata, que será el día 5. Y bueno, es hasta el 4 de diciembre, y se puede también pues entregar en las asociaciones, en los AMPAs o en algunos centros educativos que también están colaborando con esto.
Todas las bases también del concurso de carteles, que ya es el quinto que se organiza, en esa web que hemos comentado, cabalgatadehortaleza.org. Javier, que muchas gracias por atendernos, que siga yendo todo bien, como parece que van las cosas hasta ahora, y seguiremos hablando, que de aquí al 5 de enero todavía quedan 2 meses largos.
Perfecto, pues muchas gracias, Javier.
Gracias, hasta pronto. Un abrazo. Seguimos, que son las 4 y 36 minutos. Aquí continúa el enlace informativo. Todos los jueves en directo de 4 a 5, programa que repetimos luego viernes y sábados por la mañana, aquí mismo en Radio Enlace, y que también colgamos en internet, donde se puede escuchar gratuitamente en la dirección enlaceinformativo.podomatic.com. Hemos empezado hoy en Hortaleza con ese desahucio que finalmente no se va a llevar a cabo este viernes, con el tema de la cabalgata, novedades, esas iniciativas, ya para la semana que viene varias cositas. y tenemos que seguir, que les había dicho que íbamos a irnos también a otros distritos. Que tengo tanto que ofrecerles que no sé por dónde empezar. Primero iba a corregir una cosa, porque he visto que ya, o esta mañana no está, bueno, esta mañana, este mediodía no estaba el pleno de ayer del ayuntamiento, pero me he metido ahora mismo, hace 2-3 minutos, y he visto que ya está colgado. Lo que pasa es que ya no me da tiempo a buscar el debate sobre la operación Chamartín que hubo en ese pleno del ayuntamiento de Madrid, pero bueno, lo dejamos para el Voces de los Barrios del próximo lunes o martes quizá, y para el próximo jueves aquí en el enlace informativo. De todas formas, sí que les tengo que leer una nota de prensa que ha publicado el Ayuntamiento de Madrid sobre la operación Chamartín, que tendrá por supuesto algo que ver con lo que ayer se debatió en ese pleno municipal. Vamos a uno de los dos debates que sí que tenemos preparados del pleno de septiembre del Ayuntamiento de Madrid. Recuerdo que todavía no han empezado los plenos en los distritos. Aprovecho, eso sí, para anunciar que este viernes ya se van a constituir al menos el pleno de Chamartín, que está previsto que se constituya este viernes, día 30 de octubre, a las 6 de la tarde, allí en la Junta Municipal, en la calle Príncipe de Vergara 142, y también se constituye este viernes, a las 5 en este caso, el pleno de Fuencarral el Pardo, el que preside Guillermo Zapata. En Chamartín lo preside Mauricio Valiente. Ahora echaremos también un vistazo a la agenda de los concejales y concejalas de los distritos del norte de la capital, pero bueno, que ya se empiezan por fin a constituir esos plenos en los distritos, que va la cosa con un poco de retraso. En Hortaleza parece que será el próximo jueves cuando se constituya el pleno, y de los demás distritos, Barajas, San Blas Canillejas, Ciudad Lineal, etcétera, pues todavía no sé nada. Voy a empezar por el punto 30 del orden del día del pleno del Ayuntamiento de Madrid de septiembre, que se celebró el día 30 del pasado mes. Y el punto 30 dice así: propuesta del área de gobierno de desarrollo urbano sostenible, lo que antes era urbanismo, para aprobar definitivamente con desestimación de las alegaciones presentadas el estudio de detalle para la finca Sita en la calle Arturo Soria número 195, promovido por Najarra Sociedad Limitada. Esto pertenece al distrito de Ciudad Lineal. Bueno, el debate que tuvo lugar el pasado 30 de septiembre dura aproximadamente, no llega a los 8 minutos, así que nos da tiempo de escucharlo entero, y me da que no vamos a poder escuchar luego el otro de Chamartín sobre los estudios Buñuel, que están cerca de la estación de Chamartín. Pero bueno, vamos primero con esto de Ciudad Lineal, porque aquí sí que se habían presentado alegaciones, y bueno, vamos con ello. El secretario supongo que es el que lee el punto 30 del orden del día.
Pasamos ahora al punto 30, señor secretario.
Muchas gracias, señora alcaldesa. Punto número 30, en el que figura la propuesta del área de gobierno de desarrollo urbano sostenible para aprobar definitivamente, con desestimación de las alegaciones presentadas, el estudio de detalle para la finca Sita en la calle de Arturo Soria número 195, promovido por Najarra Sociedad Limitada en el distrito de Ciudad Lineal.
Muy bien, José Manuel Calvo.
Me reservo el segundo para el segundo turno, doy por leído.
Muy bien. El Grupo Municipal Socialista.
Bueno, pues José Manuel Calvo, que es el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, decía que se reservaba su intervención para el segundo turno, y le daba la palabra a la alcaldesa Manuela Carmena, porque recuerdo que estamos extrayéndolo del pleno central, del pleno del ayuntamiento, no de los distritos, este debate, y daba la palabra a la alcaldesa al Grupo Socialista, que es precisamente, como les decía antes, la concejala Mercedes González, la que en el mandato anterior era portavoz del PSOE en el distrito de Barajas. Es la que interviene en este punto y también intervino en el otro, en el de los estudios Buñuel. Iba la cosa de cine, por lo que se ve, y vamos a escucharla porque era bastante crítica. De hecho, primero empieza interviniendo sobre una cosa de los estudios Buñuel, como vamos a escuchar, que hay una queja, una denuncia de varios sindicatos, pero bueno, eso hoy no nos da tiempo a escucharlo.
Muchas gracias. Señores del PP, pueden estar tranquilos, su herencia está en buenas manos, porque el señor Calvo nos ha leído exactamente los mismos informes que leían ustedes cuando gobernaban y, además, se sigue amparando en este Plan General de Ordenación Urbana, que es un muerto viviente que solo le interesa a los intereses privados de esta ciudad. Con respecto a eso, le recuerdo que hay una denuncia de Comisiones Obreras, de CGT y de UGT con respecto a la venta de Priconsa por los estudios Buñuel. Con respecto al punto sobre el que debatimos hace años, por desgracia, estuvimos debatiendo en este pleno, pero por el estéril rodillo del Partido Popular no se pudo llevar a término ningún debate consecuente sobre la identidad cultural de ciertos ámbitos en la ciudad. Concretamente nos referíamos a la Gran Vía, que ha pasado de ser un referente de la cultura de Madrid por sus cines y sus teatros a convertirse en una calle de franquicias con una pérdida notable de interés simbólico y cultural. Desgraciadamente, la consolidación de este modelo urbanístico del Partido Popular, que ustedes están haciendo con empeño y con mucho acierto, trasladamos hoy este debate a los barrios y a los distritos, y nos encontramos con que ustedes aprueban la desaparición definitiva del cine de Ciudad Lineal situado en la calle Arturo Soria, en la misma línea que los gobiernos anteriores, que lejos de buscar soluciones imaginativas a usos culturales poco rentables para procurar su mantenimiento, lo convierten en pisos y comercios. Hay alegaciones contrarias de los vecinos, que estoy completamente convencida de que acabarán en los tribunales. Y una vez más se ponen su programa electoral como peineta, señor Calvo, porque a este paso me lo voy a aprender yo mucho mejor que ustedes, y porque ustedes en su programa electoral, cito textualmente, aseguran y se comprometen a realizar un planeamiento que permita que en cada barrio, en cada distrito, se puedan satisfacer todas las facetas de la vida urbana, el consumo, la cultura, los servicios, la movilidad, el ocio, la convivencia. A nosotros nos parece pura coherencia, señor Calvo, lo que traen hoy aquí. Muchas gracias.
Empezamos el segundo turno. Grupo Municipal Ciudadanos.
Simplemente una precisión, y es que no sé si el Grupo Socialista me está dando la impresión que está debatiendo el incumplimiento de ciertas normas relativas al urbanismo.
Pues eso es lo único que decía Ciudadanos, que tampoco entiendo muy bien lo que quieren decir en esa alusión que hacen al Grupo Socialista. A ver qué decía el siguiente grupo.
Renuncia al grupo el segundo turno. El Grupo Municipal Socialista renuncia al segundo turno. Muy bien, Grupo Municipal del Partido Popular.
Pues el PSOE, como ya acababa de intervenir, renuncia a volverlo a hacer. Turno para el PP.
Gracias, señora alcaldesa. Nosotros coincidimos con la portavoz socialista en que efectivamente ahora Madrid está trayendo los asuntos que nosotros hemos tramitado, lo cual acredita que tampoco debíamos tramitar tan mal porque no ha dejado ninguno de los que nosotros teníamos en cartera. Y por otro lado, ahora Madrid, siguiendo su razonamiento, tiene lo que se podría denominar como la gracia institucional, es decir, le ha alcanzado la gracia santificante de estar en el gobierno y, por tanto, hacer un ejercicio de responsabilidad. Ustedes también podrían haber recibido esta gracia institucional, pero renunciaron.
Pues eso es lo que decía el PP, que también se dirigía más al PSOE, que para hablar de esto del cine Ciudad Lineal y de lo que se estaba hablando, se tiran ahí los trastos los unos a los otros, primero Ciudadanos al PSOE, ahora el PP al PSOE, que le decía, bueno, estos de ahora Madrid están gobernando porque ustedes, refiriéndose a los del PSOE, les han puesto allí, porque también recordando, la propia Esperanza Aguirre le ofreció la alcaldía al PSOE, a Antonio Miguel Carmona, como recordarán. Pues turno para ahora Madrid, ahora José Manuel Calvo, el concejal de lo que ahora se llama Desarrollo Urbano Sostenible, lo que antes era urbanismo.
Don José Manuel Calvo, por favor.
Conocemos bien nuestro programa y precisamente estamos trabajando para cambiar esta ciudad, como ustedes bien saben, y para cambiar también las dinámicas de este ayuntamiento, como ustedes también saben. Estamos de nuevo para presentar un expediente. La finalidad del presente expediente es presentar un estudio de detalle de la ordenación de volúmenes edificables en la finca situada en la calle Arturo Soria, con la finalidad de adaptarse a la edificación colindante perteneciente al APE 15.11 Vicente Mouzas, donde se limita el fondo edificable de la parcela a 10 metros y se pretende con ello conformar una volumetría de transición entre la parcela colindante y de esta manera no dejar medianerías al descubierto. Además, se define la planta baja de la futura construcción siguiendo los criterios del artículo 6.6.15 de las normas urbanísticas, dada la configuración topográfica de la parcela. El objeto del expediente, como digo,
Perdón, actualmente la parcela está ocupada por un edificio de cuatro cuerpos en el que conviven distintos usos: residencial, oficinas, locales comerciales, recreativos, y en este caso la ordenación afecta exclusivamente al cuerpo destinado al uso recreativo, cine y discoteca, que actualmente está en desuso desde hace más de 10 años, por cierto. El expediente fue aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno el 18 de diciembre de 2014 y durante el periodo de información pública se presentó una alegación por parte de Isabel Serrano Pérez en representación de la comunidad de propietarios del número Arturo Soria 195. En dicha alegación se afirma lo siguiente: que se ha hecho una incorrecta definición de las parcelas afectadas en el estudio de detalle, que se ha hecho una incorrecta asignación de la edificabilidad a que tienen derecho cada una de las dos parcelas del estudio de detalle, existiendo una edificabilidad sin consumir la parcela, y además se denuncia la nulidad de una anterior estudio de detalle presentado por los mismos promotores. En contestación a esta alegación, se exponen los siguientes argumentos por parte de nuestros servicios jurídicos: que se ha constatado que la parcela objeto del estudio de detalle es catastralmente única, con la referencia que se la adjunta en el expediente. Asimismo, se ha constatado la existencia de una única licencia de obras de nueva planta y otra de primera ocupación y funcionamiento sobre una sola parcela urbanística, referida a una edificación de 5 plantas de vivienda y un cinematógrafo. En base a ello, no puede deducirse una incorrecta asignación de edificabilidades a cada una de las parcelas, porque solo hay una parcela sobre la que incide el estudio de detalle. Además, se concluye nuestros servicios jurídicos que el estudio de detalle no puede, porque no tiene capacidad jurídica para ello, modificar la edificabilidad de las parcelas. La única edificabilidad vinculante es la resultante de aplicar en este caso las condiciones de la norma zonal 4. Al no modificarse la edificabilidad asignada, en el edificio de la comunidad de propietarios y en el cine no existe edificabilidad remanente alguna. Es cierto que anteriormente se había presentado en el mismo emplazamiento un proyecto de estudio de detalle que se declaró finalizado, no anulado, debido a que sus promotores fueron requeridos para completar la documentación inicialmente presentada, pero transcurrido el plazo legal no incorporaron la documentación solicitada, archivándose sin más trámites el expediente y sin entrar a analizar el fondo. En consecuencia de todo lo anterior, el expediente procede a desestimar la alegación presentada. Termino. Este expediente fue retirado de la Comisión Permanente en el mes de julio a efecto de su mejor estudio, debido al debate propiciado por el Grupo Socialista en relación a dos cuestiones: la eliminación del cine existente en la parcela, que en el presente caso permanece cerrado desde hace más de 10 años y que en cualquier caso sería muy difícil mantener en contra de la voluntad del propietario, con además los gastos de compensación que esto supondría; la vinculación, a través del planeamiento general de una parcela a un uso determinado, en este caso sería de cine, constituye legalmente una limitación singular a la facultad de disponer del propietario, que da derecho a una indemnización por su parte, y que indemnización que tendría que correr a cargo del Ayuntamiento de Madrid. Y la alegación presentada por la comunidad de propietarios ha quedado claramente desestimada en el expediente. Por todo ello, no corresponde más remedio que aplicar la ley y cumplir con los trámites establecidos.
Votación.
Pues eso es lo que explicaba el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible sobre este antiguo cine, que dice que lleva ya más de 10 años cerrado, que hubo un proyecto que se presentó pero que luego no terminó de aportar toda la documentación que se le había exigido, y ahora viene una empresa, esto que se llama Najarra Sociedad Limitada, y que no, por lo menos yo no he entendido que en el debate se haya especificado qué es lo que esta empresa pretende hacer allí. Hay que recordar que al lado de ese antiguo cine hay ya una especie de comercio que vende de todo, desde comida, libros y un montón de cosas más. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que acaba haciéndose allí, que parece que más de 10 años después empieza a mover algo por esa zona. Vamos a la votación final de este punto 30 del orden del día del Pleno del Ayuntamiento del 30 de septiembre, que estamos, todavía no me he dado tiempo a preparar el de octubre porque se celebró este mismo miércoles y hasta hoy, hasta este jueves, no han colgado el vídeo y no me he dado tiempo de prepararlo.
Grupo Municipal Ciudadanos.
Punto 30, abstención.
Grupo Municipal Socialista.
En contra.
Grupo Municipal Partido Popular. Grupo Municipal Ahora Madrid.
A favor.
Muy bien. Bueno, pues queda aprobada, como dice la alcaldesa, porque votaban a favor, aunque no se ha oído al PP, votaba a favor el PP, votaba a favor Ahora Madrid, se abstenía Ciudadanos y el único que votaba en contra era el PSOE. Así que ahí queda este debate de hace ya casi un mes, pero bueno, que no lo habíamos ofrecido por aquí, y más vale tarde que nunca, dicen. Y nos quedan 10 minutos para que sean las 5 de la tarde, así que vamos ya sin más cortes, porque tenía otro preparado que afectaba, como he dicho antes, a los estudios Buñuel en el distrito de Chamartín, pero ya no nos da tiempo porque dura ese debate otros 8 minutos y se nos iría ya Todo de madre, todo lo demás que les tengo que contar. Antes hablaba de los dos plenos que se constituyen en esta zona norte de Madrid este viernes, el de Fuencarral el Pardo este viernes a las 5 y el de Chamartín este viernes a las 6. En Barajas veo, por ejemplo, en la agenda de la presidenta del distrito, que es Marta Gómez, que también es la presidenta de San Blas Canillejas, esta semana, el martes, se reunió con la asociación Albar 42. Este jueves a la 1:30 se ha reunido con la asociación Madrid Patina, en ambos casos en la Junta Municipal, y el domingo va a estar a las 10:30 de la mañana en la carrera Madrid También Solidario, que se va a celebrar en el Parque Juan Carlos I. En Fuencarral el Pardo, el presidente del distrito, Guillermo Zapata, estuvo el lunes visitando el barrio del Pilar. Como hemos dicho, este viernes tiene el pleno de constitución a las 5 y luego a las 6 va a visitar los barrios de Peñagrande, Fuente la Reina y La Coma. Para el próximo lunes, día 2 de noviembre, a las 6 va a visitar los barrios de Mirasierra y Arroyo Fresno. El martes 3 de noviembre a la 1 del mediodía visitará la fábrica de Clesa, de la que ya les hablamos la semana pasada, que se han presentado más de 80 ideas para convertir esa antigua fábrica en algo diferente, esperemos que en algo útil para toda la ciudadanía. Y luego el próximo miércoles a las 6 de la tarde visita el barrio de Monte Carmelo, también en Fuencarral del Pardo. En San Blas Canillejas, Marta Gómez, que ya hemos comentado lo que tiene en Barajas, en el otro distrito, en San Blas Canillejas, este jueves a las 4:30 se reunía con Pablo Soto, el concejal de Participación Ciudadana, para hablar del proceso participativo de San Blas. Este viernes a la 1 del mediodía se reúne con la Asociación Vecinal La Amistad de Canillejas en la Junta Municipal de San Blas, Canillejas. Y el próximo miércoles a las 6 de la tarde pone pleno de San Blas, entiendo que es el pleno de constitución de San Blas Canillejas, próximo miércoles a las 6. En Hortaleza todavía no hay fecha definitiva, pero todo hace pensar que va a ser el próximo jueves cuando se constituya el pleno de Hortaleza. La verdad es que el accidente que ha sufrido de tráfico Yolanda Rodríguez, la presidenta de Hortaleza y Ciudad Lineal, me da que está retrasando todavía más la actividad en ambos distritos. Y en cuanto a Chamartín, pues eso, ya hemos comentado, este viernes a las 6 el pleno de constitución en la Junta Municipal con presidente que es Mauricio Valiente, al que estuvimos entrevistando hace pocas semanas con motivo de las fiestas de Chamartín. En Hortaleza, más cosas que tenemos así inminentes. Tenemos esta tarde una charla-debate sobre las personas refugiadas. Hoy jueves a las 7 de la tarde, en el Instituto Arturo Soria, en la calle Somontín 59. Esto lo organiza la Asamblea Vecinal de Manoteras. Van a participar algún representante de la Red de Bienvenida a las Personas Refugiadas de Madrid. Va a estar Carmen Esbrí, activista pro derechos humanos, y Juanjo de la Peña, que es fotoperiodista. Así que este jueves, día 29, a las 7. También tenemos, como este viernes es el último de mes, es día 30, tenemos por lo tanto concierto de jazz gratuito de los que organizan entre la antigua Asociación Vecinal de Portugalete y Radio Enlace. Así que este viernes, día 30 a las 7, tenemos a Speak Jazzy. Concierto de jazz con Enrique García, Miguel Ángel López, Sheila Blanco, Richie Ferrer y Antonio Calero. Un quinteto, por lo tanto, gratis este viernes a las 7, Centro Cultural Carril del Conde, calle Carril del Conde 57. Las entradas, aunque es gratis, se reparten entradas desde una hora antes por si se superara el aforo para las primeras personas que vayan por allí. Vamos a Barajas, porque también este jueves tenemos una actividad interesante, una conferencia sobre el derecho a una muerte digna. Es la Agrupación Socialista de Barajas la que organiza esta conferencia sobre el derecho a una muerte digna, que va a contar con la presencia del doctor Luis Montes, que preside la Asociación Derecho a Morir Dignamente. Llega además en un momento apropiado, después del caso de Andrea, esa niña gallega de 12 años aquejada de una rara enfermedad degenerativa que falleció hace pocos días y que fueron sus padres quienes estuvieron demandando que se pudiera producir esa muerte, porque consideraban que la vida que tenía su hija no era digna. Bueno, pues esta charla, como digo, este jueves 29 de octubre a las 7:30 de la tarde en el Salón de Actos del Centro Cultural Gloria Fuertes. Está en la avenida de Logroño 179. También la Asociación Vecinal Plus Ultra del Distrito de Barajas pone en marcha el último sábado de cada mes, así que toca este sábado, que es 31, de 12 del mediodía a 2 de la tarde, una asesoría jurídica gratuita para personas extranjeras. Eso sí, hay que pedir cita previa. Para ello hay que llamar a la Asociación Vecinal al teléfono 91-747-7137. Pueden llamar de lunes a viernes de 6 de la tarde a 8 de la tarde. Hablando de Barajas, también aprovecho para adelantarles que el próximo martes, día 3, se celebra el tercer encuentro Barajas, un distrito para todos y todas, Barajas Tolerante. Va a ser el próximo martes de 5:30 a 7:30 de la tarde en la Plaza de Nuestra Señora de Loreto. Participan, por lo que he visto, un montón de colectivos, incluida Radio Enlace, que también vamos a estar por allí. Así que eso el próximo miércoles por la tarde de 5:30 a 7:30, Plaza Nuestra Señora de Loreto de Barajas. En Chamartín tenemos, por ejemplo, la Escuela Popular de Prosperidad, este sábado día 31 a las 8 de la tarde, un radioteatro que organiza Suena Radio con el apoyo de Radio Enlace, que ya ven que nos metemos en todos los charcos habidos y por haber, a pesar de todas las dificultades que pasamos, y se va a hacer un radioteatro titulado Fahrenheit 404, el error en el que los archivos de internet desaparecen, este sábado a las 8 en la Escuela Popular de Prosperidad, calle Luis Cabrera 19. Además, el domingo hay una proyección, creo que es, se titula Extranjeras, el domingo a las 7 de la tarde, crónica de la vida cotidiana de varias mujeres inmigrantes que residen en Madrid, su ambiente familiar y afectivo, sus costumbres, su vida laboral y sus sueños. También, en este caso, en La Prospe, calle Luis Cabrera 19, Metro Prosperidad, en este caso el domingo a las 7 de la tarde. Hablando de prosperidad, hay novedades del mercado de prosperidad. Unas obras que comenzaron en julio, que aunque todavía no han acabado, sí que se anuncia que la planta baja va a reabrir previsiblemente el próximo día 16 y la planta de arriba, donde se va a instalar un nuevo supermercado Ahorra Más, abriría en principio el día 24 de noviembre. Las mejoras incluyen la renovación de la climatización y ventilación, instalación de dos ascensores, frío industrial centralizado, energía solar, megafonía, seguridad, sistema eléctrico, detección y extinción de incendios, red de saneamiento horizontal y vertical y la construcción de revestimientos y falsos techos. Bueno, este antiguo mercado, que es del año 1954, estaba bastante deteriorado y ahora se han puesto manos a la obra para adecentarlo con una inversión de casi 3 millones y medio de euros, de los que el Ayuntamiento de Madrid ha aportado más de 1 millón, la Comunidad de Madrid 250.000 euros y el resto corre a cargo de la cadena de supermercados que hemos citado anteriormente. Y por último, casi ya para acabar, hablando de la operación Chamartín, que les decía que se ha debatido este miércoles en el Pleno del Ayuntamiento, la nota que ha sacado el propio equipo de gobierno dice así: el Ayuntamiento de Madrid quiere poner orden en la operación Chamartín para alcanzar un nuevo modelo de desarrollo urbanístico más transparente, ordenado y sostenible, porque el anterior patrón de crecimiento ha fracasado. El equipo de gobierno y el Grupo Socialista comparten la necesidad de estudiar un cambio en la política urbanística de Madrid, más abierto y participativo, con la intervención de la ciudadanía. Dentro de esta nueva estrategia de desarrollo ordenado, se ha visto la necesidad de revisar las grandes intervenciones pendientes, como la Operación Campamento, la Centralidad Este, vinculada a los Juegos Olímpicos, y la Operación Chamartín. Estas actuaciones no salieron adelante debido a los elevados costes, pese a las sucesivas modificaciones en el planeamiento urbanístico. Por ello, el actual equipo de gobierno y el Grupo Socialista, es decir, ahora Madrid y el PSOE, que en esto sí que están de acuerdo, porque antes hemos visto que con el tema del cine y alguno más no lo estaban, pues están comprometidos, dicen, con desarrollar un nuevo modelo en la Operación Chamartín que cuente con la implicación de la sociedad madrileña, que estará representada en la mesa política y social que este miércoles se aprobó en el Pleno del Ayuntamiento. La mesa política y social nace con el objetivo de analizar, evaluar y recomendar las líneas de ejecución de la Operación Chamartín también conocida como Distrito Castellana Norte, y en ella estarán presentes los grupos políticos y los colectivos sociales afectados para conseguir una operación económicamente sostenible, al tratarse de una intervención muy compleja por su tamaño. La segunda mesa es la técnica, que se suma a otra mesa técnica ya en funcionamiento que trabaja en alcanzar una ordenación del territorio más integrado en el tejido social del norte de la ciudad, que genere progreso y facilite la convivencia ciudadana. Esta mesa está coordinada por la Dirección General de Planeamiento y Gestión Urbanística, y en ella participan otros departamentos como la Dirección General de Estrategia Urbana, que tienen como objetivos la ordenación del plan parcial, volúmenes, estructura viaria, conexiones, etcétera, la gestión de la correcta edificación, con avales urbanísticos, cumplimiento de plazos de ejecución, y el análisis de los convenios asociados al plan parcial como garantía del desarrollo, compromisos presupuestarios, etcétera. Ambas mesas de trabajo deben aportar rigor técnico y sensibilidad social al proyecto Castellana Norte, argumentos para cambiar el urbanismo madrileño y hacerlo más participativo, abierto y transparente. Pues con eso vamos a tener que acabar, sobre todo porque ya nos pasamos 2 minutos de las 5 y nuestro tiempo, por lo tanto, no es que lo hayamos cumplido, sino que lo hemos rebasado. Nada más por hoy, se nos quedan cosas en el tintero, pero bueno, una hora da lo que da de sí, no podemos contarles todo lo que nos gustaría. Pero bueno, para eso también tenemos ese otro espacio de información local diario a las 10 de la noche, de lunes a viernes, media hora, que se llama Voces de los Barrios, ese otro espacio de información local. Nada más, volvemos el próximo jueves, que ya estaremos en noviembre, será día 5, así que hasta entonces, que pasen una muy feliz semana.